El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos, mis queridas radiopolitas? Bienvenidos una vez más a este programa que lleva tantos años en Radio Universidad de Chile, en donde tenemos la alegría y el privilegio de encontrarnos cada semana con creadores y creadoras nacionales. Hoy día vamos a estar hablando con Mora Lucay, quien hace poquito acaba de lanzar su segundo disco, que viene acompañado de varios videos, que tiene además colaboraciones interesantes, como Diego Lorenzini, como Niña Tormenta, y que está ya disponible para escucharse en las distintas plataformas, y de verdad yo se los recomiendo. Un disco que a mí me gustó mucho, me parece un disco muy, muy bonito, y vamos a estar hablando entonces con su responsable, Mora Lucay, en un ratito. Y luego vamos a estar conversando con Miguel Ángel Vidaurre, hablando de la serie inglesa Deeds, que nos va a dar ahí el puntapié para un poco revisar cómo ha sido la representación audiovisual, cinematográfica o televisiva de los psicópatas. La diferencia ahí un poco del acercamiento inglés al acercamiento estadounidense, ahí por ahí van a aparecer cosas interesantes en esa conversación con el siempre interesante académico, realizador, crítico y amigo Miguel Ángel Vidaurre. Así que sí, se viene el programa de hoy. Ya que vamos a conversar con Mora Lucay, vamos a partir el programa escuchando esta canción, que es una colaboración con Diego Lorenzini, que se llama Jugar con los Amigos.
Desanimada al terminar la llamada, sabiendo que ya no iba a venir. Malinterpreto en picada, reacción algo exagerada, malas costumbres que yo aprendí. No quiero ser negativa, mi mente imaginativa me dice que tú no me querí. La sensación de vacío cada vez que hablo contigo, si no hay preguntas tuyas pa' mí. Me ilusionó la idea de chapotear afuera, jugar con los
siempre nos da la posibilidad de encontrarnos, descubrir, redescubrir a veces en algunos casos el talento nacional, y siempre celebramos con especial entusiasmo el talento de mujeres compositoras, en este caso además multiinstrumentistas, directora de uno de los videoclips de su nuevo disco. Estamos con Mora Lucay, Natalia Vázquez, al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta la radio chilena.
Ah, qué bueno. Nosotros felices, además sí. Muy comprometidos, por supuesto, con la música chilena, y es fácil hacer esa pega cuando hay tantas cosas buenas para mostrar. Recién escuchábamos Entre Amigos, una canción que trabajaste con Diego Lorenzini y que es parte de tu más reciente trabajo, Bestia, que no tiene ni siquiera un mes de haber sido lanzado, y por eso nos alegramos mucho de poder estarlo contando. Así que quizás primero preguntarte por tu 2020 y sacar un disco en este contexto tan extraño.
Mira, yo el disco lo tenía listo antes del 2020, pero ocurrió el estallido y me pareció que no cabía el disco en el momento histórico que vivimos el año pasado. Así que dije, me voy a esperar. Y entonces, apenas empezó marzo, lancé el primer sencillo, que fue Sí, Sí, Sí. Y después pasó pandemia, entonces como que creo que ha estado como, por un lado, como medio interrumpido, pero también aprovechando el encierro como para ir tirando las canciones de a una y que la gente las pueda ir disfrutando o saboreando un poco más. Así que igual creo que ha sido, o sea, no es como un disco que uno diga ya, es un disco como de contexto, ¿cachai? Como que para mí es un disco como un poco anterior. Pero de todas maneras, para mí ha sido súper rico poder oxigenar un poco el encierro con canciones nuevas.
Sí, además, me parece que un poco el estado de ánimo que propone el disco, la atmósfera que propone el disco, es un buen lugar para ir en estos momentos tan oscuros, ¿no? El disco es muy amable, es pop, muy accesible, por supuesto con mucha raíz latinoamericana, y que genera, a mí me pasó esto, que es como un lugar calentito para ir a esconderse un rato de este espacio tan hostil que nos ha tocado este 2020, sin por eso ser un disco que uno pueda decir que es inocentón, ¿cierto? O que no tiene reflexiones. Así que quizás sería interesante que nos contara qué estaba y cuándo estabas haciendo esta bestia, de qué va esta bestia.
Bueno, el disco, y se llama Bestia, yo creo que también respondiendo como al proceso que me tocó vivir de creación y como de maduración de la propuesta. Yo andaba buscando como un sonido más propositivo, y en esa búsqueda fui y vine un montón de veces, a veces acompañada de otros músicos colaboradores. Pero dentro de todo creo que fue un proceso no fácil para mí de vivir, y aparte ya como más metida en el ambiente musical, que eso igual involucra un montón de otras cosas, ¿cachai? Que no tienen que ver necesariamente con la música en sí misma, sino como con un círculo, como con expectativas que uno se empieza a poner, y como cosas que no necesariamente te hacen bien mentalmente, ¿cachai? Como que te pueden cansar. Entonces, Bestia es una canción, porque el nombre del disco nació a partir de una canción que se llama Bestia, y en el fondo la canción habla principalmente como de la bestia interna que tenemos, ¿cachai? Uh-huh. Como de cómo nos puede martillar la cabeza la propia mente. Entonces, como un llamado a... la canción en sí misma es como un llamado a tratar a la mente más como una aliada, amiga, que como una bestia enemiga, ¿sí? Pero bestia en general a mí me gusta también como el concepto de animal que tiene, como un poco más como, como un poco más de superficie, como un poco más como de salto energético, ¿cachai? Como tirador para arriba, siento yo. Independiente como de los bajones que uno pueda tener, como que la música igual te hace moverte, ¿cachai? Como que sentía que necesitaba un disco movilizador.
Sí. Claro, quizás la invitación a conectar un poco más con lo instintivo, con aquello que no necesariamente está, porque no sé si te pasa, Mora Lucay, estamos conversando con Mora Lucay, acá Natalia Vázquez, no sé si te pasa, pero a veces estamos tan como en el deber ser, como en el hacer, como en la cabeza, que a veces nos desconectamos de aquello que nos vincula con, y suena súper pachamámico, pero es real, con la tierra, con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades súper básicas, duerme, come, muévete, ¿cachai? O ríete un rato, sí. Desenchúfate quizás.
Sí, sí, para mí es súper en esa línea de lo que acabas de decir, como para mí es muy importante la conexión con una misma y, como, y sentir verdaderamente, no a partir de lo que se te imponga, porque por lo general... Y en la música ocurre también, o sea, también está metido el mercado, también está metido el neoliberalismo, súper duro. Entonces, como que a veces si uno como que pisa el palito, puedes caer muy fácilmente en trampas que se vuelven contra ti finalmente, ¿cachai? Entonces, creo que haber entrado a la música y estar entrando en un círculo también me hace ponerme muy atenta a como a lo que no quiero ser, ¿cachai? Uh-huh. Y en esa, y en eso, o como no quiero vivir. Entonces, en todo ese camino creo que hay como un montón de decisiones que hay que empezar a tomar, ¿cachai? Y experimentar también otras, porque yo creo que también te puedes generar como miedos, pero si uno no lo vive, no puedes saber, ¿cachai? No, entonces, ahí uno va como tanteando qué le va gustando, qué no, y en el fondo para mí este disco también fue como, por ejemplo, la primera experiencia de trabajar con un productor. Algo que, porque es mi segundo disco, entonces no, el primero lo había hecho como muy instintivamente, este fue un poco más mental, pero sin dejar de lado que lo que más me importaba finalmente era que me gustara y que me emocionara, ¿cachai? Entonces cuando llegué como a un nivel de las canciones que las escuchaba y me ponía a llorar, porque yo me pongo a llorar, no, no tiene que ser llorón el tema para ponerme a llorar, como que me emociono de felicidad, ¿cachai?
Sí, sí.
Y buscaba ese momento para decir ya, ahora sí. ¿Cachai? Y lo buscaba con cada canción. Y ese para mí es como el pelómetro, como que es para mí lo esencial, como lo más importante de lograr con la música.
Ahora, es interesante que tú tienes todo este proceso de creación de este disco antes de las movilizaciones de la primavera pasada, ¿cierto? Y antes de la pandemia. Y de alguna manera son tipos de reflexiones y de enseñanzas que, para quienes las tomemos, ¿no? Nos ayudan a sobrevivir un momento tan duro como este, tan desafiante, en donde básicamente si no estás conectado contigo mismo, si no estás conectado con tus cosas básicas, y soltar un poco la necesidad de control y la necesidad de planificar, ¿cierto? Y de tener las cosas y de pensar que las cosas van a ser como tú crees que van a ser, nos volvemos un poco locos. Yo creo que si algo nos ha enseñado ese 2020, este 2020 es eso, es como loco, suelta, ¿qué hay que hacer? Un día a la vez, ¿no?
Sí, y también es como bajar, o sea, es contradictorio porque uno se vuelve muy ansiosa, pero a la vez uno tiene que decir, no, pues hay que bajar la ansiedad porque en realidad... no sirve de nada, ¿cachai? Como que, ponte tú, ahora me pasa que tengo mucha ansiedad por tocar porque es como el momento en que estoy libre, entre comillas, o nos tienen libres, o con la posibilidad claro. De juntarnos, pero al mismo tiempo sé que no puedo hacer planes porque es muy probable que, no sé, una próxima semana, o sea, estemos potencialmente nuevamente encerrados.
Bueno, ¿sabes? Lo que nos pasó... Nos
o sea,
pasó,
tú en Santiago estás y...
Nos pasó eso.
Claro.
No, que tenía, claro, y de hecho nosotros acá en el programa lo vimos, ¿no? En la radio un montón de invitaciones para eventos con 50 personas, todo muy contenido, ¿cierto? Y se empezaron a planificar teatro, empezaron a reabrir ciertos lugares y de repente ¡pum! Todo guardado de nuevo, de un momento a otro.
Sí, pues, entonces muy heavy como darse cuenta que en realidad hay que vivir el día a día, que es una cuestión que filosóficamente igual es sana, ¿cachai? Sí. Como... pensar en estar bien hoy día y ya, como y agradecer.
Eso es vivo. Todo lo que tenemos. Ahora, otra cosa que también tenemos y que es importante son los amigos, son los vínculos. Y quería también preguntarte por eso, porque en Bestia tú estás compartiendo con, bueno, escuchábamos recién la colaboración con Diego Lorenzini, también con Chini BNG, ¿cierto? Con quien estás en el tema que da nombre al disco, y también con Niña Tormenta. Háblanos un poquito de cómo este proceso... de alguna manera tan personal, se comparte, ¿no? Y puedes generar nuevas cosas, sonoridades, y me imagino también descubrimientos, compartiendo esas canciones con gente que quieres y admiras.
Sí, pues. Bueno, ellos también tienen algo en común, que comparten sello, y un sello que es muy hecho y, como, me gusta decir, como a mano, hecho y como muy... familiar, amistoso, colaborativo, que son como muchas palabras que me hacen sentido, que es Uva Robot, Y ellos, bueno, yo tuve la suerte de conocerlos porque como yo soy de Valparaíso, y Valparaíso igual es un lugar donde los artistas de Santiago llegan en una tocata casera que se llama Vamos Todas a la Casa del Jota. Ahí los conocí y fue súper bonito como descubrir el mundo de ellos, ¿cachai? Como que el mundo acústico a mí me influenció un montón y creo que de hecho me influenció en la música y como que gracias yo creo que a ellos y como a su música y a sus lógicas yo también me sentí como más cómoda dentro de lo acústico y empecé a tocar ukelele, ¿cachai? Como que igual hubo influencias muy 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 directas y significativas para mi trabajo y para entender para dónde va la micro también. Siento que son muy como que la admiración es una cosa y como también sentir que hay como un faro, ellos lo son para mí, ¿cachai? Uh-huh. Como en muchos sentidos.
Cierta hermandad, entonces, me imagino también, ¿no? Especialmente ¿cómo? En esto, cierta hermandad, los vínculos sí. En este momento son súper importantes.
Sí, sí, y yo creo que en general yo veo en la escena chilena que hay harta hermandad, como que sea... no sé si es comparable con, no sé, 20 años atrás, como operaban los músicos entre sí, pero yo al menos ahora siento que hay en general mucha colaboración, como una horizontalidad sana. Uh-huh. Y bueno, y en el caso de ellos fue muy bacán porque, por ejemplo, la canción Bestia yo la hice inicialmente y después me di cuenta que había mucho como... de esencia de la música de Chini en mi canción. Y fue así que le dije, oye, ¿te gustaría escucharla? Porque yo creo que se parece a lo que tú hacís, como, a ver si te gusta y te sumas, ¿cachai? Con Jugar con los Amigos fue bonito porque era mi canción, mi primera canción con ukelele, y cuando el Diego la escuchó en una tocata mía, fue así como que, o sea, una tocata que habíamos hecho juntos, él me dijo, oye, qué bonita esa canción, sería bacán que la cantáramos si es que la grabáis. Y así como bacán, anda, me encantaría que estuviera. Y en el caso de Humana, creo que el contenido de la canción y como el espíritu de la canción me parece que es muy... invita a la Tiare en sí misma. Entonces, nada, se dieron como colaboraciones muy desde la amistad, muy desde la admiración, muy desde una sintonía también. En común.
Bueno, la invitación entonces a que escuchen Bestia, para nuestra fortuna, está en todas las plataformas, yo lo he estado escuchando ahí en Spotify, y de verdad es un disco muy bonito para ir, para regalonearse, para compartir también si quieren.
Para bailar.
Escuchar, para bailar, para escuchar con atención las letras, para sentirse regaloneado un ratito, vale un montón la pena. Por supuesto, como dice Mora Lucay, no tenemos fechas para anunciar aún, pero muchas ganas sí tenemos de hacer música en vivo. Lo último que te quiero preguntar es sobre los videos, porque hay videos y hay uno que dirigiste tú, en YouTube.
Sí, 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 fue bonito eso, porque fue como también colaborativo. El tema del arte del disco y de las portadas de los discos han estado a cargo de Jay-Z, Jotan Puero. Y es bonito porque hemos trabajado muy en conjunto, todas ellas, como que tengan sentido, como que tengan relación como con el contenido de la música. Y por ejemplo, en el caso de Sí, en la letra, bueno, la letra de Sí es muy como de alguien que está chocando con alguien permanentemente, como que tiene como una pelea intelectual permanente. Entonces yo dije, o sea, dentro de la letra está como de hablar del jiu-jitsu intelectual, que es como este forcejeo constante donde todos quieren tener un poco la razón, ¿sí? Entonces hicimos la imagen del jiu-jitsu, la fabricó muy hermosamente, y después en el momento del video, la verdad es que yo inicialmente quería hacer un lyric video con esa imagen, como solamente ponerle letra, pero después se me ocurrió hacerlo en tamaño real y pintarlo en tamaño real y calar la cara y que fuera como lyric video, como con lip sync, que es como esa, claro, como mover la boca al ritmo de la letra, y finalmente se caló la mano y la boca y ya finalmente se convirtió en un videoclip en sí mismo porque estéticamente era interesante. Sí, así que el Jotan Puero, Jay-Z, en las redes, él me enseñó a pintar y él pintó gran parte y yo era como su ayudante. Entonces para mí fue muy rico también como liberarme en otras áreas, ¿cachai? Como que encuentro súper bonito tener como esa posibilidad, ¿cachai? Como de ampliar un poco como las posibilidades de cómo te puedes expandir en el arte. Encuentro muy bonito y a veces como que uno dice, pucha, es que no lo estudié, pucha, es que no... pero solamente te falta estar con alguien y de pronto como hacer las consultas, porque cacha que inicialmente se me iba a ayudar un hombre del cine y se fijó cuarentena justo en ese momento, como cuarentena voluntaria, y yo le dije, oye, pero con mi cámara se puede hacer, sí, sí. Y nos lanzamos, ¿cachai? Como que también pero, hubo un contexto que ayudó para hacerlo en casa, para hacerlo atreverse a nuestro ritmo, sí, y atreverse. Así que
porque es como, o te quedas quieto, bacán, o te movilizas frente a los sí límites, o dices, bueno, con estos límites, ¿qué puedo hacer? Y por eso quisimos cerrar esta entrevista escuchando Sí, 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 para invitarles a ustedes a ver el video y también celebrar este disco Bestia de Mora Lucay, que lo pueden encontrar en todas las plataformas. Natalia Vázquez, Mora Lucay, muchas gracias por conversar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, a todos, y realmente dije que me gustaba la Radio Chile porque realmente, realmente me gusta, no lo digo así.
qué bueno, nos sentimos muy honrados. Entonces, nos vamos escuchando a la pausa, Mora Lucay con Sí, Sí, Sí.
Thank you.
canto en comunión en el alba detrás del alba. Quieres poder, quieres saber.
Encontrarnos con nuestro queridísimo Miguel Ángel Vidaurre, cineasta, crítico, académico, investigador y amigo de la casa. Hace 20 años sacábamos la cuenta la otra vez. Llevamos 20 años haciendo este ejercicio con Miguel Ángel Vidaurre cuando éramos otra gente. Ha pasado mucho tiempo. Y han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en el mundo del cine también, no solo en nuestras vidas en las últimas dos décadas.
Así es. Algún día contaremos todo lo que pasa.
Bueno,
en un libro.
¿Te imagináis? Sacamos una memoria a cuatro manos. Habría cosas que contar. Oye, Miguel Ángel Vidaurre, hace 20 años tú y yo hablábamos de cine y los formatos de cine en los que hablábamos eran bastante diferentes a los de hoy día. Suena fuerte ponerlo así. Y las series, cuando las comentábamos, eran básicamente las series que se podían ver en ese momento en el cable o en la televisión abierta. Hoy día estamos hablando de otras cosas y nos trajiste una serie inglesa para comentar.
Así es. Hace 20 años atrás, además las series todavía eran miradas con un cierto tono peyorativo, ¿no? Era la televisión todavía, de alguna manera.
¿Pero cuándo fue Los Sopranos?
¿Cómo?
¿Cuándo fue Los Sopranos?
Sí, pero Los Sopranos ya más o menos de esa época, así, son muy antiguos.
Sí, es que estoy pensando que Los Sopranos se marca como el momento, ¿o no?, en que empieza así como HBO a ponerle full onda con series un poquito más complejas. Sí. Más cinematográficas también.
Claro, o sea, ya había aparecido en su momento antes, había aparecido Twin Peaks, había aparecido Miami Vice, que habían sido series como habían marcado como pauta.
Sí, pero los 90.
Y los ingleses igual, a propósito de la serie hoy día, ya traían una tradición de producción televisiva muy potente en relación a, al resto, digamos, de los países, ¿no? La BBC ya venía dedicándose a construir como miniserie y proyectos, yo recuerdo, eso sí que es antiguo. Yo Claudio, por ejemplo, de, que la gente la veía así, la seguía como una miniserie inglesa, justamente, sobre el emperador, ¿no? Y que ya eran series que tenían otros criterios. Pero igual había una cultura, ¿no? Yo creo que todavía hay, si lo que pasa es que una cierta cultura más académica que miraba estos medios como, como muy... como siempre lo ha hecho con la cultura popular, de hecho. Sí. O sea, por más que digan que no, no, se les sale después. Sí. lo dicen en público, pero después...
Esto lo, lo sé, en carne propia, lo sé.
Prueba a ser. Pero bueno, esta es una serie... los ingleses tienen un formato... Bueno, varios lo usan, pero los ingleses lo han hecho muy bien, ¿no? Que son las miniseries. Las miniseries, 3 capítulos, 4 capítulos, 5, ¿no? Y se acaba, ¿sabes? No vuelve, ¿no? O sea, se acaba ese episodio. Que a mí me parece un formato muy notable, ¿no? O sea, te quedas con muchas ganas de ver, pero eso es bueno, ¿verdad? Yo creo que a veces las series, por un tema de rendimiento, se las mata, ¿no? Termináis matándola y uno termina como, oye, una vez terminado 2 temporadas. Los ingleses son muy buenos para el tema de la miniserie, lo trabajan muy bien, ¿no? Y desarrollan bien un personaje, qué sé yo. Y bueno, y el tema de la psicopatología es un tema que los ingleses han traído en la sangre.
Ya que Estripador.
Claro, por lo menos el siglo XIX, ¿no? Lo traen ahí trabajando. La gente en general, la gente tiene más bien el imaginario como de la psicopatología como un tema norteamericano, ¿no? Cuando le han sacado más provecho, pero en general... los ingleses han desarrollado muchos proyectos con psicópatas y han tenido muchos psicópatas, o sea, a lo largo del siglo XX. Y esta es una serie bien interesante porque se instala es el nombre, digamos, el diminutivo con que llamaban a Dennis Nielsen, que era un psicópata que aparece como en la década, mediados de los 80 más o menos, ¿no? Con la época de crisis, una de las tantas crisis inglesas con la Margaret Thatcher, la crisis económica. La aparición del punk en algún momento antes, o sea, la homosexualidad penada todavía por ley, ¿no? Todavía en Inglaterra la homosexualidad es penada, o sea, te detienen, ¿no? Entonces, este personaje, la serie se instala es bien interesante, porque no es una serie policial en el sentido estricto, es decir, no es que uno vea un proceso de investigación previo, no es que se sepa que hay muertos en Inglaterra, etcétera, sino que todo es como accidental, ¿no? Es decir, los policías llegan a una casa porque los llaman por un motivo determinado, que es por un mal olor en el alcantarillado. Los tipos llegan, no hay nadie en la casa, esperan que llegue alguien, y llega un tipo, X, no tiene, no, es una gracia, ¿no? No tiene look de malvado, ¿no? Un inglés medio, ¿no? Sin ningún tema. Y se topa literalmente con los policías, y uno de los policías le dice, ¿puedo pasar a la casa? El tipo se niega un poco, dice, ok, pasen. Y en la casa, el color es insoportable. Y uno de los policías pregunta, esto es el primer minuto de serie, ¿no? Pregunta, ¿hay más cuerpos? Pero por preguntar algo, ¿no? Así como, a propósito de este olor, dice, ¿hay algunos muertos en la casa? Y el tipo lo mira y le dice, sí, 3 o 4.
Bueno.
Claro, uno en el baño, uno en la cocina. Y ahí se inicia, ¿no? O sea, estos tipos, los policías tienen... constantemente como caen perplejos, ¿no? No son este tipo de policía, esta especie de super policía, ¿no? En CSA,
la ley del orden, que ustedes son tan
claro, fans. Claro, somos fans, ¿no? Pero el estilo Sherlock Holmes, ¿no? El super policía. Bueno, son gallos normales y que ni siquiera están preparados para enfrentarse a la situación, ¿no? Y los 3 capítulos que vienen después son interrogatorios, fundamentalmente. Ese es como la lógica, ¿no? No es que uno retroceda, ¿no? No es que uno haya una especie de raconto, que uno vuelve y ve todo, sino que básicamente son los diálogos con Nielsen y cómo Nielsen maneja este tema, les da información, no les da, y cómo los policías además siempre están como perdidos, porque no entienden que este tipo que se calcula que mató como a 15 personas tenga esa actitud, ¿no?
O sea, el tipo se entrega. De una
se entrega y empieza a hablar, no tiene ningún tema, ¿no? Tampoco tiene grandes motivos, tampoco tiene grandes deseos, es súper tranquilo, ¿no? Y es como pausado, y les explica, ¿no? Y así va pasando. Entonces, es una serie bien particular, porque es muy, bueno, es una opción muy inglesa también, ¿no? Es muy minimal en términos de producción. Es como muy ascética, ¿no? No tiene, no hay espectacularidad, ¿no? O sea, de hecho, uno nunca ve los crímenes, por ejemplo, ¿no? O sea, es más bien una serie basada en la oralidad, ¿no? Uno va reconstruyendo a partir de lo que él dice, y como además estos personajes tienden a mentir, ¿no? Tienden a construir relatos. A veces tenéis varias lecturas, claro, tipo habla, pero a veces tenéis varios cuentos, ¿no? Entonces, es como un psicópata en off, en el fondo, ¿no? Todo lo que luego otra película lo mostraría explícitamente, aquí no se muestra, ¿no? Se instala. Como que importa más lo cotidiano,
¿sí? Claro, pero y quizás ahí también aparece algo que es más inquietante, ¿no? La idea del mal cotidiano. O sea, estoy pensando... Claro, que el relato cinematográfico, bueno, antes de eso literario, ha tratado de instalar la idea del mal y del psicópata. Es algo que desde, no sé, el gabinete del doctor Caligari, porque tú, ¿cachai? La idea de que el psicópata es el otro, es el extranjero, claro, viene de afuera, claro. No es uno de los nuestros.
Claro. Yo creo que hay mucho de eso, porque, claro, en el fondo, como tú decías, en el fondo, el imaginario, ¿no? Más que la realidad, ¿no? El imaginario, la forma de representación de los psicópatas. Como que ha tenido siempre dos tendencias, una más demoníaca, ¿no? Más vinculada a la vieja tradición demoníaca, que viene de la Edad Media, ¿no? Y después se vincula a personajes históricos y míticos, así como Jill de Reyes o de Elizabeth Bathory, el Marqués de Sade y sus personajes, los Cantos de Maldo, Drácula, ¿no? Hay como una línea, así como el malditismo, ¿no? Y que termina, yo creo, en Aníbal Lester, por ejemplo, ¿no? O sea, una suerte de súper psicópata, ¿no? Así como sobre el bien y el mal, ¿no? Está la otra línea que es más moderna, creo, ¿no? Es más del siglo, fin del siglo XIX, principio del XX, sí, que era un poco la que comentábamos, que es como la idea del psicópata como un sujeto relativamente normal, ¿no? O sea, es un sujeto doméstico, un sujeto del espacio conocido, ¿no? Está en tu calle, está en tu negocio, puede ser tu jefe, puede ser tu esposo, o puede ser tu esposa, o sea, el psicópata entra al espacio de la familiaridad.
Quizás probablemente
el personaje
sea lo más horroroso, ¿no? Me estaba acordando, claro, sí, de la última novela de Rosa Montero, que tuve la posibilidad de entrevistar, y pueden buscar ahí en YouTube nuestra conversación en cuestión de gusto. Su última novela se llama La Buena Suerte, y uno de los el protagonista es el padre de un neonazi que, entre otras cosas, se ha dedicado a incendiar mendigos en la calle, ¿cachai? Yeah. O sea, y la pregunta es, ¿de dónde salió este sujeto? O sea, yo soy su papá, ¿de dónde salió este sujeto a este nivel, yeah, de maldad? Y como una manera de consolarse o de tratar de entender esto, el tipo va comentando crímenes horrorosos de familias que, por ejemplo... hay muchas de esos, que es bien terrible, crímenes reales de familia que tenían encerradas a sus hijos, que se los violaban, que los torturaban, que los tuvieron por décadas, y que para los vecinos eran familias normales, ¿no? Yo creo que ese cruce con la normalidad versus la espectacularidad del mal es probablemente lo más inquietante, sí, y lo más difícil también, creo yo, de mostrar cinematográficamente, ¿no? De, ¿cómo?
Es complejo porque, claro, tenés que obviar lo que es lo más llamativo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace otra miniserie inglesa, psicópata, aprovechando el contexto, ¿no? Y hay una miniserie de hace unos 3 años atrás, que se llama El Estrangulador de Wellington Place, que sale Tim Roth, el protagonista, ¿no? Y de ese personaje ya se hizo una película anterior, ¿no? Bastante buena, en la década de los 70. Este es un personaje más bien de la década de los 30, 40, un poquito hasta los 50. Tuvo como 30 años matando gente, ¿no? Y un tipo flaquito, chico, inglés, medio, ¿no? Así, que tenía trabajo, ¿no? Tenía familia, tenía trabajo, tenía esposa. De alguna manera te das cuenta que de alguna forma rara, incluso toda la familia era media cómplice, ¿no? De alguna manera... bastante perversa, o sea, no sabían directamente, pero todos intuían y nadie hizo nada, ¿no? Pero el tipo constantemente estuvo matando gente, e incluso parece que la enterraba en la misma casa, ¿no? Donde vivía con su esposa, o sea, era Intérmano. Pero en la serie tú nunca ves eso tampoco, ¿no? También ve, uno lo intuye, siempre lo está intuyendo como una especie de espacio off de, claro, del personaje. Y el personaje uno lo ve y claro, tienes un, es molesto, un personaje bien como extraño, pero no es, no es un monstruo, que es lo que uno buscaría, ¿no? Lo que uno esperaría.
Pero lo es, al mismo tiempo.
Pero lo es, claro. ¿Eh? Pero no es más, o sea, claro, yo creo que la cotidianidad del psicópata es que, y su inquietud social, que de alguna manera te instala un sujeto que de alguna forma uno puede, por algún motivo, uno podría haber llegado a ser también. Uh-huh. ¿No? Así, como diría, como una abuela, ¿no? Nadie está a salvo, ¿no? Así como, o sea, yo no estaba en una situación límite, no sé, por ejemplo, estos personajes de la, como este, la mayoría son hijos de la Primera Guerra Mundial.
Sí. ¿No? De hecho, tú decías, o sea, eso y yo pensaba en Patricia Highsmith y Dos extraños en un tren. Que bueno, está, sí, instalado en ese momento, ¿no? Y que, bueno, luego Hitchcock hizo una estupenda película y ninguno de los dos tipos había cometido un crimen hasta ese entonces. Hay uno que claramente tiene una tendencia y encuentra un placer en la posibilidad y hay otro, claro, que friquea. Pero también son hijos de ese momento, de la entreguerra, ¿cierto? Sí. De la Segunda Guerra Mundial, hay un trauma ahí que aparece. Esto,
claro, uno podría pensar que casi toda la obra, si no toda, ¿no? O sea, excepciones en Hitchcock tienen que ver con el tema. Sí, o sea, una y otra vez Hitchcock gira en torno a un tema que en otro caso se trató como una suerte de maldad casi metafísica, ¿no? Y que en el siglo XX se le instaló un concepto más clínico, de alguna manera, ¿no? Para diferenciarlo. No sé cuál es mejor o peor, ¿no? Digo, todavía, o sea, a esta altura de la vida.
La pregunta quizás para mí sería por los riesgos cinematográficos. Pues de hecho, tú, cuando empezaste a contar respecto a esta historia, yo me acordaba de una de las últimas películas de Hitchcock, que ahora estoy tratando de buscar cómo se llamaba, pero no me acuerdo. Ah, que era, sí, ¿no? Claro, del tipo que ahorcaba mujeres con la corbata, ¿te acordáis?
Sí, sí.
Y es más o menos el mismo mundo, o sea, es, sí, Inglaterra a finales de los 70, sí, ultraconservadurismo y al mismo tiempo las pulsiones sexuales, que es algo que cruza siempre el cine de Hitchcock, y las pulsiones de muerte, ¿no? Que aparecen ahí y que son interesantes. A mí me parece que es, o sea, hacer algo como Los Siete Pecados Capitales, que a mí me parece que es una gran película, instala un tipo de fascinación con el psicópata, que es muy cinematográfica, pero que tiene mucho efecto, ¿cierto? Porque vemos los resultados, vemos el crimen ahí desplegado. Hay un desafío en meterse en las cabecitas, a propósito de David Fincher. Yo no vi Mindhunter, ¿tú la viste? ¿Qué tal era eso?
Sí, bueno, Mindhunter iba, de alguna manera son paralelas, de hecho, ¿eh? Y las operaciones son bastante, bastante similares, o sea, el recurso de la oralidad de los personajes se usa en las dos, ¿no? Es decir, como la medida que ellos
cuentan, en nada,
claro, tienen la misma lógica, ¿no? Es decir, como el interrogatorio, que es una mediación súper interesante y que posiblemente en algún momento se consideró poco cinematográfica, ¿no? Cuando en algún momento en el cine como que se descartaban operaciones casi sin probarlas, ¿no? Porque se consideraban que era poco cinematográfica porque no exhibían cosas, no se mostraban, no las cámaras, no podían lucirse mucho. Con el tiempo uno se da cuenta que no tiene mucho sentido, ¿no? Depende,
o sea, con el tiempo la pregunta cambió. ¿Qué es lo cinematográfico?
Nada. Y en este caso, claro, son personajes que son llevados a interrogatorios y en los interrogatorios comienzan a aparecer estos temas. Pero además los interrogatorios siempre son falibles, ¿no? Entonces todo depende del tipo de pregunta que se le hace, si el policía es capaz de
reconocer o no. El relato.
O el otro es capaz de engañarte completamente, ¿no? Porque también pasa con estos personajes, o sea, acá en la serie en algún momento el tipo los va guiando y después los desvía, ¿no? Continuamente. Entonces, claro, y el espectador tiene que dejarse llevar por ese lado, porque tampoco tiene más información que la que el tipo te entrega, ¿no?
A mí me entusiasma eso, ¿eh? No sé si viste esta que está basada en la novela de Margaret Atwood, alias Grace, que está en...
Ah, sí, claro.
Que también, bueno, es otro momento, pero también es el relato de una mujer que está acusada de un crimen. Y lo interesante en ese relato es que ella, lo que nosotros escuchamos como espectadores, es su mundo interior, además del relato que él está contando al psicólogo, se supone, ¿no? Y en algún momento ella le dice, claro, no le voy a contar esto porque él no tiene cómo manejar esta información. Es bien alucinante. Así que, bueno, les dejamos ahí recomendado Dips. ¿Está dónde? ¿Está para verse? ¿Está por ahí?
Está por ahí.
Decir eso. Está por ahí. Serie inglesa, para que la busquen a quienes quieren meterse ahí en la mente del psicópata.
Si la buscan, la van a encontrar rápidamente.
Ya, gracias por ese dato. Oye, Miguel Ángel Vidaurre, como siempre, un placer conversar contigo.
Igualmente, nos estamos viendo entonces.
Nos estamos viendo, nosotros vamos despidiendo el Radio Polis de hoy, nos encontramos la próxima semana, chao.
Silencio cuando sale, olvidando el miedo que no vale. Hace rabia y se te asoma, ey, ey. Quizá todo el humo aún no es suficiente. Nunca va a entenderlo a alguna gente. Hace rabia y se te asoma, ey, ey. Tan simple lo que la causa pide y nadie da respuesta, no hay que darle vuelta. Hoy camina y despierta cuando sale, olvidando el miedo que no vale. Hace rabia y se te asoma, ey, ey. Quizás ya me cansé de estar muerto, de perder tanto el aliento, de tanta palabra sorda. Solo quiero ver a deber. Es tan simple lo que la causa pide y nadie da respuesta. Que pierdo la cabeza. Solo quiero ver a deber. ¿Dónde está el reproche? Prendámosle fuego a todas nuestras voces. Que se queme todo para que se entienda. Que ya me cansé, yo me cansé, sé que tú también.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.